Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Tras más de 40 años cerrada, la Iglesia del Rosarillo, de la que es propietaria la Congregación de San Felipe Neri, abrirá de nuevo sus puertas el próximo mes de noviembre, tras un proceso largo y complejo de restauración, según ha informado esta misma semana la propia congregación a sus miembros a través de una carta. Comunicación que se hizo coincidir con la festividad de la Virgen del Rosario el pasado 7 de octubre y en la que también se hacía partícipes a los remitentes de los actos de reapertura del templo situado a escasos metros del Palacio Arzobispal. Para el 9 de noviembre a las 6:30 está prevista la celebración de la solemne Eucaristía presidida por el obispo emérito de Santander, don Manuel Sánchez, monje en la iglesia de San Felipe Neri. A continuación se procederá al traslado en procesión de la imagen de Nuestra Señora del Rosario hasta la iglesia del Rosarillo, donde el 10 de noviembre, coincidiendo con el día de la iglesia diocesana, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, presidirá la Santa Misa también a las 6:30. Además, a lo largo del mes de noviembre, la venerable congregación de San Felipe Neri tiene intención de celebrar otros dos eventos. Una conferencia a cargo del historiador Javier Burrieza, seguida de un concierto de música sacra del coro de cámara Audinos el día 14, y para el 21 la congregación celebrará la reunión de su asamblea general y la Santa Misa que oficiará el vicario general Jesús Fernández Lubiano. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia de Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista hablaremos de la Escuela Diocesana de Formación, cuya inauguración tendrá lugar el próximo 16 de octubre. Un lugar de encuentro en el que después de 34 años se continúa apostando por potenciar la visión fundamental de la fe cristiana. Su directora, Mercedes Luján, estará con nosotros en El Espejo. Pero antes de la actualidad diocesana, vamos a escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
Se marchó triste el joven rico porque no quiso vaciarse de sus bienes y en ese momento se esclavizó más de ellos. Qué tristeza tuvo que suponer para Jesús el encuentro con este joven que puso su confianza en lo que no le podía hacer feliz. Sus muchos bienes le impidieron alcanzar una riqueza mayor. Jesús alaba a la persona que es moral, pero le dice que le falta algo más. Hay que abandonar todo un mundo de percepciones inadecuadas, de ataduras que son las raíces de las que nacen luego todos los pecados externos. Se ofende a los demás porque dentro de nosotros hay una gran insatisfacción, hay falta de unidad interior, porque no estamos unidos a Dios. Que nosotros no nos marchemos triste de nuestro encuentro con Cristo.
Parque El Salvador, Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media los días 31 y 1, y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reserva en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Por primera vez en la historia, la Virgen de la Soterraña, patrona de los pueblos de la Villa y Tierra de Olmedo, ha visitado las localidades que le rinden culto y homenaje de manera especial en este 2024 con motivo del centenario de su coronación canónica. Júbilo y expectación podrían definir a la perfección lo que han vivido los vecinos de estos 7 municipios junto con Olmedo al ver cumplido lo nunca visto. Hace 100 años, el obispo de Segovia, encargado de presidir la celebración de coronación de la Soterraña, lanzó en la homilía un reto a los allí presentes, que aquel momento tan significativo tuviera continuidad, que no se quedara enmarcado para la historia. Y lo han cumplido literalmente, asegura el párroco de Olmedo, José Ramón Peláez, porque el 10 de octubre, aniversario de la coronación, se ha convertido con el tiempo en la fiesta principal de la Virgen de la Soterraña. Los fieles devotos siempre viven este día con gran devoción, a la que se ha sumado este año la sorpresa de cómo, a pesar del paso del tiempo, la Soterraña sigue estando muy presente en todas y cada una de las localidades de la que es patrón.
Las celebraciones de la Virgen han descubierto ese tesoro que es el pueblo de al lado y la fe y la devoción que tiene el pueblo de al lado. Entonces ha sido un regalo doble. El primer regalo, encontrarse con la Virgen y ver que la Virgen de la Soterraña, por primera vez en siglos de historia, ha visitado los pueblos de los que es patrona, y al mismo tiempo el regalo de reconocer la fe de los otros pueblos, ¿no? Y sentirnos evangelizados unos a otros por ese testimonio de fe, de devoción, de alegría, de acogida que ha supuesto encontrarnos con esta ocasión de que la Virgen visitaba a todos los pueblos.
La celebración principal que tuvo lugar ayer fue presidida por el cardenal arzobispo emérito de Valladolid, don Ricardo Bláquez, y concelebrada por los sacerdotes que han servido en la parroquia de Olmedo en las últimas décadas, lo que ha permitido revivir la experiencia viva compartida en las diferentes etapas de la vida eclesial de esta zona. El broche de oro a este año de celebraciones concluirá el domingo con el traslado de la Virgen desde la iglesia de Santa María hasta el monasterio Madre de Dios de las Dominicas, que arrancará a las 11, para a continuación, alrededor de las 12:30, celebrar la Eucaristía solemne que presidirá el vicario general, para culminar con la procesión hasta la iglesia de San Miguel. La preparación del centenario ha supuesto una renovación de las cofradías de los pueblos y ha sido una demostración de reconocerse los vecinos como creyentes. Bien es cierto que todos los actos han obtenido un gran éxito de convocatoria, pero Peláez no olvida el desafío a afrontar a corto plazo, la transmisión de la devoción a las nuevas generaciones.
Porque es verdad que todos los actos que hemos celebrado, las iglesias se han llenado, las procesiones, las calles estaban llenas, pero los que estamos ahí tenemos una edad. Entonces, ¿cómo se transmite este sentir religioso a los jóvenes y a los niños? Es un reto que siempre tenemos planteado y en el que tenemos que implicarnos, ¿no? Me decía el otro día don Luis, ánimo con la siembra, ¿no? Porque también ese sentido evangelizador, de casi de primer anuncio para muchas personas que vagamente conocen las tradiciones y que no tienen un sentir religioso, pues es un reto misionero que tenemos por delante.
Y además de la Virgen de la Soterraña, el 10 de octubre hemos recordado la salud mental, un derecho que tienen todas las personas a sentirse bien en el mundo con ellas mismas y los demás. Un derecho, subraya Álvaro Olcubilla, miembro del equipo de acompañamiento psicológico y emocional de Cáritas Diocesana de Valladolid, que vulnera a otros, porque cuando esta pata de la salud se resiente, se caen otras, no solamente la física, también la social, la laboral y la familiar. Según la OMS, una de cada cuatro personas tendrá una enfermedad mental a lo largo de su vida. De hecho, todos somos vulnerables, aunque existan colectivos que por sus circunstancias tengan un mayor riesgo de padecer trastornos mentales. Actualmente damos una mayor visibilidad a la salud mental, pero no es suficiente. Es necesaria una formación que nos ayude a entender que la salud mental es mucho más amplia y que pasa por el dolor emocional.
Posiblemente las personas no queremos ver que somos vulnerables a algo que parece estar sobre nuestro control, ¿no? Que podemos hacer cosas para evitarlo y que todos queremos sentirnos sanos, ¿no? Quizá todavía tenemos prejuicios sobre lo que significa la enfermedad mental. Creemos que siempre lo asociamos a cosas muy graves, ¿no? A la esquizofrenia, a la bipolaridad. Pero la salud mental es mucho más amplia, ¿no? Y los estados afectivos, la tristeza significativa, la ansiedad, pues nos puede tocar a cualquiera.
Cáritas Diocesana no es ajena a esta cruda realidad y desde este equipo tienden la mano a 400 personas al año con atenciones terapéuticas individuales y grupales. Los trastornos que más predominan en la sociedad están relacionados con la ansiedad y los problemas de ánimo en las mujeres, mientras que en el caso de los hombres prevalece el consumo de sustancias, aunque la entidad también trata otro tipo de trastornos. Padecer una enfermedad mental puede derivar a una falta de apoyo social, al aislamiento o estigmatización, a lo que se suma la dificultad en el acceso a los recursos psicológicos en las personas en riesgo de exclusión social. Ante esta situación, Cáritas Diocesana apuesta por continuar sembrando esperanza.
Yo creo que desde la pandemia todos estamos siendo más sensibles y estamos más comprometidos con la salud mental, y creo que es un buen momento para seguir construyendo una sociedad de cuidados y, bueno, pues atender a las personas de una forma integral, ¿no? Que las personas que atendemos desde los servicios sociales se sepan atendidos en todas sus facetas, ¿no? En lo laboral, en lo económico, en lo formativo y ahora también en la salud mental.
Cuando pensamos y queremos ser padres, no se nos pasa por la cabeza los retos y las dificultades que irán apareciendo en el camino. Como todo en esta vida, vamos actuando y aprendiendo sobre la marcha, con la diferencia de que nuestra labor como padres, nuestras decisiones repercuten directamente en la educación de nuestros hijos. Por ello, un año más, el Colegio Seminario Menor ofrece la Escuela de Padres Educarse para Educar, abierta a todas las familias de Valladolid, con la que ayudar a manejar situaciones del día a día en el que es complicado trabajar conjuntamente la firmeza y la ternura. Nos tenemos que educar como padres para hacerlo lo mejor posible. El matrimonio formado por Clemente Guerra y Mari Carmen Sanz, con muchos años de experiencia en este terreno, son los responsables de impartir esta escuela, a través de la cual ofrecen diversas herramientas y principios fundamentales para formarse en la complicada tarea de la paternidad.
Yo me tengo que educar como padre, como madre, que a veces lo hacemos con toda la buena intención, pero es bueno que tengamos en cuenta una serie de aspectos para que al final las dificultades, digamos, las podamos sobrellevar, pero con la idea también de que el hijo vaya creciendo, vaya madurando, vaya entrando a los retos de lo que vaya él aprendiendo poco a poco, y que a nosotros también pues no nos coma mucho la energía, pero que a la vez también sepamos estar colocados en esa autoridad sana, y a la vez que sepamos con mucha ternura también entender el desarrollo de cada uno de nuestros hijos.
La creación y todos nosotros estamos llamados a adorar al Creador, trabajando juntos por un futuro dinámico basado en la esperanza y la acción. El tiempo de la creación, que se inició el pasado 1 de septiembre, nos ha invitado a escuchar atentamente, a conocer por qué gima nuestra tierra. Nuestra diócesis cerró este tiempo con una oración ecuménica en la que la directora del Secretariado de Comunismo, Inmaculada Miranda, dice que tenemos que mantener la esperanza como personas de fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve.
Así como la fe sin acción está muerta, la esperanza sin acción no tiene sentido. Y en esta oración, aun siendo conscientes de todos los males que afectan a la naturaleza, nos aferramos a nuestra fe y a nuestra esperanza y nos comprometemos a actuar con la creación para la renovación de la vida.
Nos acercamos ahora al mundo rural de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. La festividad de la Virgen del Pilar nos congrega a todos mañana sábado 12 de octubre. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero la Eucaristía será a las 12 horas y en ella se contará con una representación del cuerpo de la Guardia Civil como en años anteriores. Ayer, día 10 de octubre, se celebró el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Soterraña, pero todavía este fin de semana se puede disfrutar de algunos actos en torno a esta conmemoración. Mañana por la tarde los heraldos saldrán a caballo por las calles de Olmedo para convocar al pueblo que durante toda la noche hará en la iglesia de Santa María del Castillo vigilias de oración ante la Virgen de la Soterraña, en turnos de una hora organizados por cada barrio. Y el domingo día 13 a las 12 horas culminarán los actos del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Soterraña con una misa de campaña, seguida de la solemne procesión de la imagen hasta su cripta, con una parada, según manda la tradición, en la capilla de las Madres Dominicas de la localidad. Valdestillas realizará el fin de semana del 19 y 20 de octubre una recreación histórica de Carlos V, una noche en Valdestillas. También en Medina del Río Seco podemos disfrutar de una visita guiada teatralizada el próximo domingo 20 de octubre. Una emocionante ruta por el casco histórico de la ciudad de los Almirantes para conocer los rincones y acontecimientos más relevantes de la mano de ilustres personajes. La visita se inicia a las 12 desde el convento de San Francisco. Por último, señalamos que el próximo día 26 de octubre, en la iglesia de Rueda, se podrá disfrutar de un concierto de órgano con los organistas Jorge García y Carlos Lajo. Será a las 8 de la tarde. Y este mismo día, en la parroquia de Zaratán, el vicario general don Jesús Fernández Lubiano celebrará el sacramento de la confirmación a las 7 y media de la tarde. No nos olvidemos de rezar por el sínodo de los obispos que se está celebrando en Roma, en una nueva fase y en la que se encuentra nuestro arzobispo, don Luis Argüello.
Y en redes les recordamos las celebraciones por la festividad de Nuestra Señora del Pilar en la iglesia de la Pilarica. Mañana la misa a las 12 y la procesión a las 5 de la tarde. Y también para mañana Pastoral Juvenil ha organizado una peregrinación al Santuario del Henar como encuentro de inicio de curso. Y no olviden que hasta el día 15 el Carmelo de Valladolid acoge la celebración de la novena en honor a Santa Teresa de Jesús todos los días a las 7.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
Potenciar la visión fundamental de la fe cristiana para favorecer y apoyar la tarea de los agentes de pastoral en nuestra diócesis es el objetivo con el que nació hace 34 años la Escuela Diocesana de Formación, que el próximo 16 de octubre volverá a abrir sus puertas para formar a los laicos de nuestra diócesis. Mercedes Luján es la directora de la escuela y está hoy aquí con nosotros en El Espejo. Muy buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, Marta. Encantada de estar aquí.
Para nosotros también es un placer que estés con nosotros compartiendo este momento en el que vamos a hablar, ¿no?, de la apertura del curso de la Escuela Diocesana de Formación, que, como decimos, será el próximo 16 de octubre a las 8 de la tarde en el Centro de Espiritualidad. De hecho, sí, esta apertura, Mercedes, va a estar dirigida por el vicario general y director del centro, Jesús Fernández Lubiano, con la intención de acercarnos en esta ocasión a la celebración del año jubilar Peregrinos de Esperanza.
Así es. Bueno, y todos los años ya sabes que cogemos siempre el tema de fondo que la Iglesia o que el Papa Francisco o que la diócesis, bueno, pues lleva en su caminar. Entonces, este año, como es el año jubilar, bueno, pues empezamos abriendo boca, digamos, con ese tema, ¿no? Para orientarnos, motivarnos y hacernos conscientes de la preciosidad que vamos a vivir a partir de ahora.
No sé si de alguna manera este año jubilar va a influir en lo que es el transcurso de la escuela.
En principio, yo creo que el año jubilar va a influir en todo, en todo lo que hagamos en la diócesis, es como el fondo, ¿no? Pero es verdad que luego los cursos tienen su independencia. O sea, puede haber pues, los cursos de curso de cristología, curso de historia, curso de formación básica de la fe. Entonces, bueno, queda más como una inauguración, aunque sea el fondo de la formación de la diócesis y se queda en eso.
Cada año, pues los laicos viven intensamente lo que es la inauguración de la Escuela Diocesana de Formación y participar, ¿no?, de alguno de los cursos que desde ella se ofrecen. En concreto, ¿cuál es el programa que se va a desarrollar en este 2024-2025, Mercedes?
Sí, pues mira, hay un programa de formación básica en la fe. Después hay dos monográficos, uno que dará justicia y paz sobre doctrina social de la Iglesia, el segundo monográfico lo dará José Manuel Hernández, que es sobre los prefacios del tiempo ordinario, más en una visión cristológica, y después un curso de espiritualidad que se dará los jueves, que tiene tres temas diferentes, que dará el COF, el Aprendamos a Amar, una segunda parte que será la espiritualidad de los salmos, que daremos el equipo del centro de espiritualidad, y también daremos una tercera parte sobre maestros de espiritualidad. Y luego también tenemos un curso de historia quedará Burriesa. Entonces, bueno, pues es un abanico amplio, diferente para todos los gustos, según también a cada uno le vea dónde quiere profundizar en su formación.
Además, de verdad, una gran variedad de temas, de cursos, pero hay que decir que una de las reflexiones esenciales del arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, para este curso pastoral es la de promover la vida como vocación, desde donde estamos llamados precisamente a suscitar ministerios laicales. En nuestra diócesis ya se están dando pasos al respecto y desde la escuela también se va a dar una respuesta, si no estoy equivocada.
Sí, vamos a ver, el sábado pasado tuvimos ya la apertura o la acogida de los nuevos candidatos. Va a ser la Escuela Diocesana de Formación la encargada de la formación de estos ministerios. Entonces, hemos hecho un nuevo programa con las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española y lo hemos hecho en dos cursos y un trimestre. Empezamos este año con el primer curso donde damos la fe profesada y la fe celebrada y el año que viene continuaremos con la fe vivida, la moral y la fe, la oración, ¿no? Ya que las orientaciones de la Conferencia Episcopal lo que hacen es coger las cuatro partes del catecismo, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos todo el programa hecho y bueno, pues empezamos en breve.
Porque ¿cuánto es de importante, Mercedes, que los hombres y mujeres que estén llamados a prestar un servicio especial en la palabra, la liturgia y la caridad y también en la catequesis tengan una buena formación que este año precisamente les vais a ofrecer desde la escuela?
Sí, pues de importante mucho y yo creo que cada vez más, porque si no, o sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a transmitir? Yo creo que tenemos que conocer nuestra fe, primero para amarla, para encontrarnos con ella, con el Señor, pero también para transmitirla, ¿eh? Entonces, es algo importantísimo. Ya digo, hemos planteado 2 años y un trimestre para que sea una cosa seria, que los candidatos tengan una buena formación, va a haber una evaluación, bueno, no es cualquier cosa.
O sea que nos tenemos que poner las pilas en este
Así
sentido.
Es. Sí, sí.
¿Y de qué manera, si nos puedes dar alguna pincelada, en qué aspectos más significativos son los en los que vais a ahondar para que estas personas tengan esa formación esencial, principal, para poder desarrollar su tarea en nuestra diócesis?
Sí, bueno, el curso formativo, lo que es lo básico, como te digo, son las cuatro partes de cómo está dividido el catecismo. Entonces, ese es el mismo catecismo el que nos va llevando. Lo más específico es luego el trimestre, donde cada uno de sus ministerios tiene su formación concreta. El lector tiene su formación más, claro, orientado desde la palabra de Dios, el acolitado más desde el servicio al altar, la catequesis, bueno, pues más desde esas orientaciones pastorales de cara a las diferentes catequesis, ¿no? Entonces, ahí es donde está lo específico o lo más concreto de cada ministerio. Lo otro es lo básico.
Y esta puede ser una manera también de acercar a otros laicos, pues, la figura, ¿no?, del lector, del acólito, del catequista, y que se interesen, ¿no?, por esa formación y decir, bueno, pues yo quiero contribuir, participar, ser parte de la Iglesia.
Sí, fíjate, el otro día en la reunión que tuvimos, así primera, lo que más se decía era la importancia y necesidad de la formación. Yo es que soy catequista desde hace mucho tiempo, soy lector y eso, pero yo quiero conocer más la palabra, quiero conocer más el catecismo, quiero... Y eso también, personas que llevaban años a lo mejor en ese servicio. Entonces también, bueno, pues yo creo que eso hace también ambiente en las mismas parroquias, en las mismas comunidades, bueno, pues para dar ese paso.
Dando pasos que va dando la Iglesia y que va evolucionando, ¿no?, con lo que va siendo también el mundo.
Exactamente, sí. Quizás a lo mejor en España, bueno, pues nos queda como un poco más alejado, pero en tierras de misión el tema de los ministerios pues está a la orden del día, ¿eh? Entonces ahora también cada vez pues estamos como más en secano, bueno, pues habrá que evangelizar de estas maneras, ¿no?
De todas maneras, para todos aquellos que nos estén escuchando en este momento y... Bueno, pues se estén enterando que el día 16 se va a inaugurar la Escuela Diocesana de Formación, pero digan, pues es que yo no estoy solo interesado en ir a esa inauguración, sino que quiero participar, quiero formarme y, bueno, participar de uno de los cursos que allí se ofrece. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Todavía están a tiempo para inscribirse?
Sí, pues que se pasen por el centro de espiritualidad. Se pueden inscribir hasta el día 16. Entonces, nada, pues pasan por el centro, ahí en acogida, rellenan la matrícula, abonan, son 30 euros cada curso y se inscriben al que quieren, ¿eh? El tema de los ministerios laicales es un poco diferente porque tenemos que tener una solicitud que ya está firmada por sus párrocos, ¿eh? Pero para el resto de cursos, con matricularse es suficiente.
O sea que para los ministerios laicales tendrían que esperar para el próximo año, digamos.
Pueden hacerlo todavía ya, porque hasta el 16 admitimos las solicitudes, pero tienen que hablarlo con sus párrocos, ver si, bueno, pues también el párroco lo ve, y rellenar una solicitud firmada por el párroco y entregarla en el centro de espiritualidad y después ya hacer la matrícula del curso formativo.
Y antes de finalizar, Mercedes, ¿qué mensaje quisieras lanzar a los laicos de nuestra diócesis?
Pues que se animen y que se apunten al curso que crean más conveniente, que les puede ayudar, que pueden alimentarse, que quieren crecer, ¿eh? Que la formación es súper necesaria, que nunca sobra, ¿eh? Y que también yo creo que es una manera muy bonita de conocer cada vez más al Señor, los misterios de nuestra fe y amarle más y entrar en... Yo a mí no me gusta que se quede solamente en algo como teórico, formativo, intelectual, que lo tiene que tener, claro, pero que luego eso también se lleve a la oración, en la intimidad y crezcamos interiormente, espiritualmente.
Pues nosotros desde aquí también queremos avivar esa llamada para la participación en la Escuela Diocesana de Formación. Y una vez más, Mercedes, te damos las gracias.
Estupendo.
Por estar con nosotros en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
A ti, Marta. Muchas gracias a todos.
También nos despedimos de ustedes y les mostramos nuestro agradecimiento por ser fieles siempre al Espejo de la Iglesia Diocesana, que, como saben, volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.